Rocío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino, claro, y a mitad de semana también. Y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Camagüey, completo Camagüey, que tiene 13 municipios, allá comenzando la zona de la propia ciudad de Camagüey, la ciudad de los grandes tinajones, allá en la zona de Calomero de Céspedes, Esmeralda, Florida, Guaymaro, Quimaguayú, Minas, Najasa. Saludo al pueblecito de Redención, Nuevita, Puerto de Mar, Santa Cruz del Sur, Sibanicú, sí señor, Sierra de Cubita y Vertientes en la provincia de Camagüey. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, ¿en qué hicimos el recorrido?
Bueno, no en una moto, en un ómnibus interprovincial. Cuando había repartía caramelo, había aire acondicionado en música indirecta.
Y eso se llama ómnibus Ino.
De tecnología japonesa.
Estamos aprendiendo mucho.
Oye, bueno, pero eso existieron en una época. Bueno, se fueron desajustando, ¿no?
Yo no me acuerdo.
Pero hubo ómnibus Ino. Que le decía el colmillo blanco.
Mire eso. Como sí, sabe usted, ¿no?
Le decían el colmillo blanco porque había un frío tremendo cuando el aire estaba bueno.
Pues fíjate, yo no tengo remembranzas de eso.
Sí, señor.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino de tempranito y de mañana. Así que le queremos agradecer su tiempo y la sintonía. Gracias.
Y pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Valora la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson el acercamiento del Banco Latinoamericano de Desarrollo a Cuba. El presidente Barack Obama habló por primera vez sobre el escándalo de la FIFA. Abren en Panamá una nueva investigación sobre el expresidente Ricardo Martinelli por presuntas escuchas telefónicas a opositores. Y dos bancos suizos aceptan pagar multas al fisco de Estados Unidos para evitar un juicio por evasión fiscal.
Y pasamos con las informaciones en detalle. En Washington, la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, valoró este martes el acercamiento del Banco Latinoamericano de Desarrollo a Cuba y subrayó que la isla necesitará asistencia técnica para avanzar en sus reformas.
Prensa Asociada informa que Jacobson, jefa negociadora de Estados Unidos en el proceso de normalización de relaciones con Cuba, se pronunció sobre los aspectos económicos del deshielo en un foro en el Centro de Estudios Wilson Center.
Estamos viendo algunos indicadores de que Cuba quiere reinsertarse en el sistema financiero global, aseguró la diplomática, agregando que es bueno que Cuba pueda trabajar con el Banco de Desarrollo de América Latina.
Pero también así sugirió que sería más complicada una integración de Cuba en organismos del continente que incluyen a Estados Unidos como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos.
Exactamente las 7:05 y la artista cubana Tania Bruguera, tras participar en video en la Bienal de Performance de Buenos Aires, dijo que esperaba conocer los resultados de su presentación virtual, porque en Argentina también se vivió una dictadura y saben de autocensura y presión.
Son cosas que aún existen en el mundo contemporáneo, aún en países supuestamente libres, dijo Bruguera el pasado fin de semana al diario argentino La Nación.
Explicó que en ese contexto que el Ministerio de Cultura de Cuba lee sus correos y que ella se cuida mucho de con quién habla porque sabe que después van a molestar a esa gente.
Es como si estuviera presa. No puedo planificar mi vida. Quieren ahogarme, dijo Bruguera, y que no pudo participar en vivo en la conclusión de la Bienal de Buenos Aires porque las autoridades cubanas le impiden viajar.
Por otra parte, Raúl Castro no asistirá a la cumbre de jefe de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de los países miembros de la CELAC en Bruselas, informa Jorge Orellana.
Raúl Castro de Cuba, Cristina Fernández de Argentina, Nicolás Maduro de Venezuela, Salvador Sánchez Serén de El Salvador, Danilo Medina de República Dominicana y el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, no asistirán a la cumbre de la Unión Europea y la CELAC que comienza mañana. El vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel encabezará la delegación de Cuba que participará en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea en Bruselas. En la cumbre deberán aprobarse tres documentos referentes a temas birregionales: la declaración política del encuentro, la declaración de Bruselas y el plan de acción que definirá la línea a seguir hasta el próximo encuentro en el 2017. El encargado de la Unión Europea para las relaciones con América Latina y el Caribe, Christian Lafay, dijo:
el objetivo de la cumbre, reuniendo a los líderes de los 61 países, es primero reafirmar, consolidar la relación biregional. Segundo, fortalecer a las estructuras de cooperación económica y comercial. Y tercero, buscar los elementos de convergencia en los asuntos internacionales.
Asimismo, se confirmó que tras la cumbre, Cuba y la Unión Europea celebrarán los días 15 y 16 de este mes en Bruselas la cuarta ronda de conversaciones como parte de las negociaciones en curso para normalizar las relaciones y dejar atrás una serie de desacuerdos sobre derechos humanos en momentos en que Cuba intenta hacer lo mismo con Estados Unidos. La Unión Europea y Cuba esperan firmar un acuerdo sobre diálogo político y cooperación antes de fin de año. Cuba es el único país de América Latina que carece de un acuerdo de diálogo político con la Unión Europea, que en el 2003 suspendió la cooperación con la isla tras el encarcelamiento de 75 disidentes cubanos. Jorge Orellana, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama y su familia permanecieron el martes en la Salón Oval de la Casa Blanca cuando la sala de prensa de la mansión fue evacuada después de que la policía de la capital federal recibieron una amenaza de bomba anónima.
En un comunicado, el portavoz presidencial George Ernest precisó que el mandatario, la primera dama Michelle Obama y sus hijas permanecieron en la oficina oval muy cercana a la sala de los periodistas pocos horas después de que otra amenaza fuera recibida en edificios del Senado Federal, los cuales fueron evacuados.
Ernest agregó que la familia presidencial no fue relocalizada luego de conocerse la amenaza y nadie resultó afectado.
Poco antes, las autoridades investigaban versiones de paquetes sospechosos y otra amenaza telefónica de bomba en dos edificios del Senado, pero no hallaron evidencia alguna.
El presidente Barack Obama habla en Alemania por primera vez sobre el escándalo de la FIFA. Tony Caro con más detalles.
Durante una conferencia de prensa en Alemania, después de la reunión del G7 este lunes, el presidente Barack Obama habló por primera vez sobre el escándalo en el que está sumida la FIFA y dijo que el deporte es un negocio masivo que necesita ser dirigido con integridad.
With respect to FIFA, I cannot comment on a pending case by our Attorney General.
Con respecto a la FIFA, no puedo comentar sobre un caso pendiente. por parte de nuestra fiscal general. Diré que en conversaciones que he tenido en Europa, la gente piensa que es muy importante que la FIFA pueda funcionar con integridad, transparencia y responsabilidad. La investigación y los cargos proceden, y pienso que tenemos que tener en cuenta que, aunque el fútbol o el soccer, dependiendo en qué parte del mundo vivan ustedes, es un juego, es también un negocio grande y una fuente increíble de orgullo nacional. El mandatario dijo que no comentaría directamente sobre la investigación del FBI relacionada con sobornos y corrupción en la FIFA. Obama agregó que Estados Unidos sigue mejorando en cada Copa Mundial y que, por lo tanto, quiere asegurarse que el deporte está ganando popularidad y que sea realizado de una forma correcta. Les informó Tony Cano.
Bien, son las 7:10 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García, Moisés López, Teo Vigiró, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar de Río, aquí a las 7:30 de la mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá estaremos ofreciéndote un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com. Estaremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el emocionante encuentro entre los Cachorros de Chicago con Jorge Soler y los Tigres del Detroit, donde están José Iglesias, Joenny Céspedes, Julito Martínez y compañía. Recuerda, este miércoles a las 7 de la noche, Cachorros versus Detroit, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba continuó con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí, el tapón de Arakawa, en honor a un prestigioso meteorólogo japonés? Es el nombre que recibe un anticiclón en la altura que suele situarse sobre los disturbios tropicales. Pues bien, ese anticiclón en la altura domina todo el suroeste del Caribe, mientras en superficie continúa el área de nublados y lluvias sobre los golfos de Mosquitos y de Darién, y que se extiende sobre todo el noroeste del Caribe y la casi totalidad de las provincias cubanas. En Cuba dominan cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, Jerry contento porque sus Yankees de Nueva York apabullaron a mis Nacionales de Washington 6-1. Cuéntame, Jerry.
Eso pasa en las mejores familias.
Yo sé, que le vamos a hacer, batieron 13 hits, le batieron a los nacionales.
Le entraron a palo.
Todavía hasta lo cometieron un error los nacionales también.
Sí, no, ellos no fildean. Ese es el problema que tienen los nacionales, que sí. Uno se piensa, sí, no, tienen un trabuco, sí, pero es que no fildean sus posiciones.
Sí,
ninguno de ellos fildea sus posiciones.
Eso es malo.
El único jugador en el cuadro que juega su posición normal es Ian Desmond. Ian Desmond le dicen mano de piedra.
Sí.
Él se lo compara con Roberto Durán. Oígame, no, porque es que de verdad que no fildean, pero a él los Yankees le entraron a paro a Max Scherzer y le hicieron 6 carreras y le ganaron a Washington 6-1. Steven Drew batió 2 jonrones, Brian McCann impulsó 2 carreras con un two-way. Más me impresionó a mí la actuación del pitcher de los Yankees, Masahiro Tanaka,
sí, señor,
que solamente le permitió un jonrón a Bryce Harper en los 7 innings que trabajó, ponchó a 6 y no regaló bases por bola.
Qué bueno.
En el resto de la Liga Americana ayer, Detroit le ganó a Chicago 6-0. Aníbal Sánchez tiró 7 innings y 2 tercios de con Ian Kinsler y Nick Castellanos remolcaron 2 carreras cada uno. Los Angelinos de Los Ángeles 8-2 sobre el Tampa. Alberto Pujols disparó un jonrón empatándose con el gran Mickey Mantle en la lista de jonroneros de todos los tiempos con 536.
¿Qué te parece?
Baltimore le ganó al Boston 1-0. Steve Pierce batió un two-way y anotó la única carrera del juego gracias a un wild pitch. Seattle superó al Cleveland 3-2. Seth Smith, Logan Morrison y Robinson Cano impulsaron carreras para Seattle, que está, y apoyaron a Roenis Elías, que se anotó su tercera victoria de la temporada. Elías permitió 1 carrera y 5 hits en los 6 innings que lanzó. Kansas City le ganó al Minnesota 2-0. Chris Young no permitió su primer hit del juego hasta el séptimo inning. Y Salvador Pérez disparó un jonrón. Chicago le ganó al Houston 4-2. Y Texas venció a los Atléticos de Oakland 2-1. Nick Martínez despachó 6 innings de con. Mitch Moreland conectó larga distancia y Prince Fielder impulsó la otra carrera del juego para el Texas. Cuando regrese contigo,
sí,
en,
señor,
el próximo segmento, te hablo de un juego de 0 hit anoche.
No me digas, sí, cosa más grande.
Hablamos luego.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Valora la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, el acercamiento del Banco Latinoamericano de Desarrollo a Cuba. El presidente Barack Obama habló por primera vez sobre el escándalo de la FIFA. Abren en Panamá una nueva investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli por presuntas escuchas telefónicas a opositores. Y 2 bancos suizos aceptan pagar multas al fisco de Estados Unidos para evitar un juicio por evasión fiscal.
Tenemos acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a ofrecer lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com. Buenos días, Cartaya.
Muy buen día, Oscarito, Lucy, Moisés. Un saludo para nuestros oyentes y vamos con los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Gana el cubano Padura el Princesa de Asturias de las Letras, el autor de El Hombre que Amaba a los Perros y la exitosa y crítica serie de novelas policiales que protagoniza el detective Mario Conde, se impuso en las votaciones al novelista japonés Haruki Murakami y al poeta sirio Adonis. De nuevo, plan quinquenal en Cuba, ahora para banda ancha de Internet. Un informe del Ministerio de Comunicaciones detalla entre sus objetivos que el 50% de los hogares cubanos disponga de ese tipo de acceso a Internet para el 2020, pagando un máximo del 5% del salario medio mensual por el servicio. Pero Roberta Jacobson cree que Cuba aún está indecisa sobre cómo modernizar las telecomunicaciones. Tras numerosas reuniones con empresas y expertos estadounidenses, no creo que han tomado una decisión aún sobre cómo hacerlo, dijo en una conferencia la subsecretaria de Estado de Estados Unidos y principal negociadora con Cuba. Esta última historia se cuenta entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Otorgan $46,000 a turista que se enfermó en Cuba. Esa compensación recibió un policía británico que sufrió un ataque al corazón después de contraer salmonela en el Hotel Playa Pesquero de Holguín, administrado por el Grupo Gaviota de las Fuerzas Armadas durante la celebración de la boda de su hermana en Cuba. Cuba deja de comprar pollos americanos. Lo atribuye a un brote de gripe aviaria que está afectando a 15 de los 50 estados norteamericanos, aunque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos sigue certificando las producciones de otros estados y regiones. Moody's, doble moneda es el mayor desafío macroeconómico para Cuba. Aunque ha mejorado la evaluación crediticia de la isla, la calificadora de riesgo financiero considera la dualidad monetaria como una de las mayores fuentes de ineficiencia y distorsión de precios. Y Kendrys, 41 impulsadas, iría al juego de estrellas de las grandes ligas. El ex industrialista y mejor impulsador de los Reales de Kansas City esta temporada ha recibido cerca de 3.270.000 votos para participar como bateador de cortesía en el clásico que se celebrará el próximo 14 de julio en Cincinnati, Ohio. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya. Son las 7:20 minutos de la mañana. Por acá estamos, claro, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana, caramba. Estábamos hablando de que en Brasil, pues, había una pareja, era en Brasil, sí, que se había dedicado a hacer los cazafantasmas desde hace 10 años.
Estabas hablando de eso ayer, los cazafantasmas.
Ayer estuvimos hablando, sí. Pero bueno, estos cazafantasmas me imagino que no estarán detrás del llamado Dr. Freeze, que opera a muchas personas en Brasil. Una espiritista brasileña afirma que el espíritu de un médico del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial se ha encarnado en ella, en el buen sentido de la palabra.
Se ha encarnado en ella.
Así es lo que dice el cable, se ha encarnado en ella. Y que por eso ha llegado a realizar algunas intervenciones quirúrgicas en la pequeña ciudad de Sabará. Estas cosas son noticias que no se ponen viejas, que pasan en todas las épocas.
Mantienen su vigencia.
Sí, y ahora, o sea, que pasan en todos los tiempos, ese claro. tipo de cosas, sí, de que pasa. Un médico operó por mí bajo un estado de trance. Estas cosas las hemos visto en muchísimas ocasiones.
Así es.
Y incluso hay una periodista de la agencia EFE que supuestamente asistió a una de estas sesiones. Y vio cómo la persona trataba de curar a otra persona bajo este estado de éxtasis, si le podemos llamar de
hipnosis,
alguna manera.
De hipnosis.
De hipnosis, ¿sí? O de algo así. Pero bueno, ella dice que lo hace bajo un... Es como una mujer que practica la mediunidad, que así se le llama.
Claro, claro, claro.
Es muy importante no caer en manos de ningún charlatán. No estamos poniendo en duda de que existan personas que puedan tener alguna gracia.
Sí, cómo no.
O que puedan tener un don.
De que hay, claro.
Pues sí, de que existen, pero hay que tener mucho cuidado también.
Sí, claro.
Por eso, en este caso, pues una periodista de EFE quiso participar, ¿no? Y estuvo entrevistando a algunos de los pacientes que dijo no haber sentido ningún dolor. De todas formas, es algo que se debe monitorear muy de cerca. Esto, por supuesto, hay muchos voluntarios que se prestan a someterse a este tipo de tratamiento. Hay personas enfermas que no le ven salida a su problema y entonces pues acuden a esta mujer y dice que dedica a cada cirugía, oye esto, un promedio de 2 minutos. La necesitamos. Un promedio de 2 minutos. Y dice que hay muchos voluntarios que trabajan allí. Tiene una especie de salón médico. Ella es, además de poseer lo que ella dice, una mediunidad y que puede hacer operaciones, es una mujer que es médico.
Sí.
O sea que ya la cosa tiene cierto rigor.
Científico.
Científico. Y pero no obstante, estas son cosas que hay que seguir muy de cerca. Recuerdo hace como Aquí viene a Miami cada cierto tiempo doctores que vienen de otros países. Viene un señor de Brasil que da conferencias y hace curaciones. Me ha llegado, nunca he ido a ninguno. En una otra ocasión, sí, venía un médico aquí que le decía, que aquí la gente decía el médico chino, Dr. Lam o algo así. Sí. Y muchas personas que, señores, la salud es muy importante. Cuando las personas ven su vida amenazada, su calidad de vida,
sí, recurren, pues, a lo que sea.
Pues sí, y este claro. señor puede ser cierto, puede ser charlatanería, hay que darle pues la duda, no estamos diciendo nada de lo contrario, pero hay que vigilar esto de cerca. Y este señor, a mí, simplemente el señor este que chino se me ocurrió llamar porque teníamos un amigo que se estaba atendiendo. Cada vez que el señor venía a hacer curaciones, el amigo mío pues iba.
Sí.
Y en una ocasión el señor trabajaba de noche y las citas eran durante la noche nada más.
¿Y se curó?
Era algo realmente extraño.
¿Y qué pasó? ¿Se curó?
El amigo mío falleció.
Ah, bueno, entonces.
Pero te quiero decir que se ven todas estas cosas. Se ven todas estas cosas y ahora está esta sí. doctora operando, según ella,
What?
Bajo la influencia de un...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros... y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, nuestra portada informativa, la de Radio Martí. ¿Sí?
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por su tiempo, la compañía. Estamos un poquito más allá de la mitad del camino. Mitad del camino, media hora más, pero todavía con buen rato para compartir, así que les pedimos continuar en nuestra sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Agencia calificadora Moody resulta y resalta la ineficiencia del sistema de doble moneda en Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania aceptó una invitación para visitar Cuba. Huelga laboral en Santiago de Chile afecta a miles de personas. Y protestan en Nueva York contra el recorte de presupuesto que eliminaría fondos destinados a las clases para inmigrantes.
Pasamos con las informaciones en detalle. Una de las mayores causas de ineficiencias en Cuba, según la agencia Moody, es el sistema de doble moneda, donde subsisten el peso convertible CUC, equivalente al dólar con el peso cubano CUP, o moneda nacional.
La reconocida calificadora de riesgo financiero explica que el sistema de doble moneda que rige en la isla distorsiona los precios relativos y es el desafío macroeconómico más importante de Cuba.
Jaime Rosenschmidt, analista senior y vicepresidente de Moody, consideró que, aunque es en general un simbolismo, la eliminación de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo reduce el estigma para organizaciones financieras que no son estadounidenses para proveer flujo financiero y servicios de banca internacional a Cuba si se relajan más las regulaciones.
El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, aceptó una invitación para visitar Cuba, informó el diario The Wall Street Journal.
El anuncio del diplomático alemán se produce en vísperas de la reunión cumbre Bruselas entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Steinmeier, quien dijo que piensa visitar La Habana a fines de año, ha elogiado el deshielo entre Estados Unidos y Cuba.
En Europa y en Alemania estamos felices de que décadas de intransigencia y silencio estén llegando a su fin, ha dicho el funcionario germano.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron detenidos el lunes en La Habana. Wilberto Parada nos informa.
Detuvieron a Reinier Rodríguez Mendoza y a Lázaro Armando Apiao, una detención arbitraria, y lo llevaron hacia la unidad de Dragones. Allí en la unidad de Dragones nos reunimos más de 15 activistas en las afueras de la unidad de la policía. Hicimos una manifestación pacífica en reclamo de la libertad de nuestros dos hermanos. Hicimos una marcha también hasta el Parque Central, donde nos sitiaron con camiones de policía y varios agentes de la seguridad del Estado. 5 minutos después de eso, trasladaron a Lázaro Armando Apiao Vázquez y a Reinier Rodríguez Mendoza hacia la unidad de Zanja. Allí, en la unidad de Zanja, nos reunimos todos los activistas y también hicimos una protesta donde fueron golpeados brutalmente por la policía y mandados por el oficial que se hace llamar Osmani de la policía política. Allí detuvieron a Alexander Alán Rodríguez, a Isaín López Luna, a Roberto Hernández Barrio, a Lázaro Rolando Kessel Barrueco, a Carlos Manuel Figueroa Álvarez. Después de 7 largas horas, lo empezaron a liberar de uno a uno en lo que es la unidad de Zanja.
Exactamente las 7:34 minutos, y la Cancillería de Venezuela convocó el martes al embajador de Colombia en Caracas para expresar el malestar del gobierno por el uso de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para facilitar la salida del expresidente del gobierno español, Felipe González.
El presidente Nicolás Maduro reiteró que González, quien llegó a Caracas el domingo para visitar a los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos, viajó a Venezuela para apoyar a grupos locales que buscarían derrocarlo.
Maduro anunció en la televisión estatal que la canciller Delcy Rodríguez ha citado al embajador de Colombia aquí en Caracas para pedir explicaciones.
El mandatario venezolano agregó que espera explicaciones claras del gobierno de Colombia sobre esto de prestar el avión presidencial de Colombia a un señor que viajó a Caracas a desconocer las instituciones venezolanas y apoyar a grupos extremistas que han querido derrocar.
Exactamente las 7:35 minutos, y huelga laboral en empresa de transporte en Santiago de Chile afecta a miles de personas. Miguel Cabrera con la información.
Trabajadores de la empresa privada Express de Transantiago iniciaron este martes un paro que afecta a cerca de 170.000 pasajeros en la capital, y se calcula que unos 90 buses han sido dañados en lo que va de huelga. El intendente capitalino Claudio Orrego manifestó a la prensa el deseo de que dueños y trabajadores lleguen a un acuerdo lo más pronto posible, y subrayó el carácter legal del paro.
Y reiterar el llamado también a los trabajadores, que su huelga legal, que es un legítimo derecho que tienen los trabajadores para luchar por mejoras laborales y sindicales.
Sin embargo, el intendente criticó que se obstruya la salida de buses en paraderos que no están en huelga, y anunció un informe sobre acciones ilegales como el apedreo de ómnibus. Según dirigentes sindicales, la huelga tiene como fin un aumento salarial, más horas de descanso y la creación de distintos servicios para el personal en las terminales. Aunque las autoridades dicen haber incrementado el transporte urbano, el paro se produce a pocas horas del comienzo de la Copa América de Fútbol, que reunirá a miles de aficionados, periodistas y numerosas delegaciones extranjeras. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Unas 300 personas, y entre inmigrantes, profesores y representantes de entidades sociales, se manifestaron el martes frente a la sede del Ayuntamiento de Nueva York para pedir al alcalde Bill de Blasio que rechace el recorte que contempla el presupuesto de este año y que eliminaría unos 5 millones de dólares destinados a clases para inmigrantes.
Los manifestantes dijeron que si el recorte se aprueba a partir del 1 de julio, cuando entre en vigor el nuevo presupuesto, se quedarían sin clase unos 4.100 estudiantes.
El programa que puso en marcha el anterior alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, se imparte en centros de la Universidad Pública de la ciudad y en casi 30 centros comunitarios.
Exactamente a las 7:38 minutos y una amenaza de bomba en oficinas del Senado de Estados Unidos obliga a la evacuación de varios pisos. Informa desde Washington, Tony Cano.
La policía evacuó este martes varios pisos de un edificio de oficinas del Senado estadounidense por un paquete sospechoso tras recibir una llamada telefónica con una amenaza de bomba, informaron las autoridades. La portavoz Kimberly Snyder informó que la policía del Capitolio había recibido una llamada sobre un paquete sospechoso en la sala G40 del edificio Dirksen, que forma parte de un complejo que rodea el Capitolio, dio a conocer Reuters. El edificio alberga varias oficinas de senadores estadounidenses y de su personal, además de salas de audiencia. Varios pisos en el edificio fueron evacuados como precaución mientras la policía continúa investigando, dijo la portavoz en un comunicado. La evacuación interrumpió una audiencia en el Senado sobre administración de la seguridad en el transporte. Les informó Tony Cano.
Más de 100.000 migrantes y refugiados llegaron a Europa a través del mar Mediterráneo desde el inicio del año, informó el martes un portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La cifra total de 103.000 personas fue alcanzada durante este fin de semana con la llegada de 6.000 migrantes y refugiados al sur de Italia, se indicó.
Esos migrantes fueron socorridos por la Operación Europea Tritón, coordinada por los guardacostas italianos. La mayoría vienen de África subsahariana y entre ellos hay mujeres embarazadas y niños, dijo la fuente.
En lo que va del 2015, 54.000 personas llegaron a Italia, 48.000 a Grecia, 920 a España y 91 a la isla de Malta, detalló Adrián Edwards, portavoz de ACNUR. En Radio Martí, exactamente a las 7:40 minutos de la mañana, de aquí a las 8, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hablemos de pelota con el decano Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando también algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Ven, Juanito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, aunque insistimos en que junio no es preocupante en cuanto al desarrollo de los organismos tropicales en el Atlántico, la onda del este que se está moviendo en su región central sigue dirigiéndose hacia el oeste a 20 kilómetros por hora. Con igual velocidad se está moviendo la onda tropical que se halla al norte de las costas de Brasil, pero esta está mostrando un patrón de nubosidad más compacto, con fuertes tormentas eléctricas que se van acercando al sector sur del arco de las Antillas Menores. Para Cuba, hoy tendremos parcialmente nublado, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva con el decano Jerry del Castillo, que está en lo cierto. Los Gigantes de San Francisco le dispararon a los Mets de Nueva York. 0 hits, 0 carrera, 0 home, nadie quedado en base. Increíble, ¿eh?
Oye, buen juego. Un novato. Buen juego. Y buen picheo. Sí, un señor. Novatico de 27 años de edad. Ya está viejo, pero sigue siendo un novato en las grandes ligas.
Sí, señor.
Despachó el juego de 0 hits para los Gigantes de San Francisco. Heston ponchó a 11. Y Oscar, más impresionante, sí, incluyendo a los últimos tres bateadores del juego, que lo ponchó a los tres.
No me digas.
Que estaba todavía en el noveno tirando municiones.
¿Qué te parece?
Así me gusta ver eso. Me gusta que los pitchers digan, no, a mí no me van a sacar de juego y voy a terminarlo.
Y voy a terminarlo. Claro, así es como se hace.
Y entonces, claro, también batió un hit que remolcó dos carreras.
También.
Así que victoria para los Gigantes 5-0. La noticia no fue tan buena para los Marlins, que cayeron ante Toronto 4-3, con una ventaja de 3-2 en el noveno inning. Edwin Encarnación batió un jonrón con uno en base y dejó a los Marlins en el terreno.
Oh.
El cerrador nuevo de los Marlins, AJ Ramos, no cerró absolutamente nada. El niño hombre, Giancarlo Stanton, batió dos jonrones, y Christian Yelich también conectó larga distancia. Milwaukee superó al Pittsburgh 4-1. El debut de Taylor Youngman en las ligas mayores fue un éxito. Youngman permitió solamente una carrera y 3 hits en 7 innings que trabajó anoche. Aramis Ramírez y James Rogers conectaron larga distancia para Milwaukee. Cincinnati apabulló al Philadelphia 11-2. Joey Votto batió 3 jonrones. Todd Frazier y Zach Cozart también conectaron para Cincinnati. Atlanta venció a los Padres de San Diego 6-5. El bateador emergente Joey Terdaslovich conectó su primer jonrón en las grandes ligas en la parte baja del octavo inning para impulsar a los Bravos a la victoria. Colorado le ganó de nuevo a San Luis 4-3. El cubano americano Nolan Arenado batió jonrón con un corredor a bordo. Jorge de la Rosa permitió solamente 2 carreras y 3 hits en 7 innings que lanzó, ponchó a 8. Y los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a Arizona 3-1. Howie Kendrick impulsó las 3 carreras que anotaron los Dodgers en ese juego. Así que ya estás al día en lo que pasó en la pelota, pero sí, felicidades, señor, a Chris Heston. Un juego de 0 hits. Eso no se da todos los días.
Bárbaro. Gracias, Jerry.
Seguidamente, unas informaciones dadas. Agencia calificadora Moody's resalta la ineficiencia del sistema de doble moneda en Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania acepta una invitación para visitar Cuba. Huelga laboral en Santiago de Chile afecta a miles de personas. Y protesta en Nueva York contra el recorte del presupuesto que eliminaría fondos destinados a las clases para inmigrantes.
Recibimos por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, un tema importantísimo que ayer abordó la principal negociadora de los Estados Unidos en este proceso de deshielo de la política hacia Cuba, la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, que tú sabes que ha sido nominada para ser la próxima embajadora de Estados Unidos en México, y todavía falta todo el proceso de confirmación. Bueno, ayer la Jacobson estuvo en el Centro Wilson, aquí en la capital de los Estados Unidos,
y habló de un tema sumamente interesante en relación a Cuba, el tema de las telecomunicaciones. Digo interesante por lo siguiente, por la declaración que ella dio y por la manera en que lo abordó Oscar. Ella básicamente planteó en una línea el asunto de fondo. A su juicio, el gobierno de Raúl Castro tiene ante sí un dilema fundamental, y es, según lo que dijo, qué camino va a tomar, qué tipo de sistema va a abordar, cuán rápido va a tratar este tema, este asunto de las telecomunicaciones. Y es importante por lo siguiente. Fíjate, Oscar, el propio gobierno cubano se ha comprometido con las Naciones Unidas a que para el año 2020 hay una penetración de Internet de más del 50% en los hogares, y en el caso de los aparatos inalámbricos, los celulares, la telefonía celular, etcétera, hasta el 60% de la población tenga acceso. Es decir, el año 2020, estamos en el 2015, sí. En materia de telecomunicaciones es un mundo. Es decir, las telecomunicaciones es quizás el aspecto de la vida nuestra, en la vida moderna, en el siglo XXI, que más rápido y de manera exponencial avanza. Y Cuba no solo se ha quedado atrás, es de los países más atrasados en el tema de Internet, sino que cada vez se va a quedar mucho más atrás si no agarra el toro por los cuernos. Y esto tiene que ver con tres razones. Por eso es que la Jacobson dice que el gobierno cubano tiene un dilema fundamental. El punto de fondo aquí, Oscar, la piedra de toque está en el control político. Es decir, delante sí Cuba tiene el tema tecnológico, evidentemente tiene que hacer una gran inversión o abrirse en sí. en este sentido. Claro. Número dos, tiene un tema económico, porque una vez que tú abres el aspecto tecnológico, también tiene el tema del poder económico. Es decir, que cualquier ciudadano a pie pueda comprar un celular, pagar claro. un servicio mensual por el acceso a Internet, etcétera. Y el fondo de todo en el tema político es uno de los pilares que ha mantenido a cualquier régimen totalitario, el tema de la censura y la información. Los sistemas totalitarios, Oscar, tienen cuatro pilares básicos. El tema de la represión a través del ejercicio del poder político y de policíaco y militar. El tema del control institucional, las estructuras del Estado y del gobierno que obedecen a un partido único. El asunto de la vida doméstica, es decir, yo soy tu único proveedor de la comida, de lo que consumes, etcétera, es decir, de tu vida. Y el ejercicio de los derechos fundamentales, y entre ellos está el tema de la información y de las telecomunicaciones. Si Raúl Castro no entiende esto en el siglo XXI, sí. No solo se va a quedar muy atrás, sino que esa idea loca suya de mantener un régimen perpetuo ahí, de los Castros en el poder o de un tipo de sucesión, no va a ser posible, y entre otras razones por este asunto de las telecomunicaciones.
Claro, claro, claro.
Gracias, Oscar, saludos sí. Y bueno.
Oye, gracias, Miguel, cómo no. De 50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Regresando con Lucy. Sí, señor.
Muy buenos días tengan bien. Todos ustedes. Aquí estaba.
Cuéntame.
Pues estaba viendo una noticia sí. que me había traído Ernesto acerca de unos doctores que le retiraron a un señor de un riñón 420 piedras. Digo, le oiga, lo que tenía no, era.
Pues 420 piedras.
420 piedras. Señor. Este señor, por supuesto. Y digo por supuesto porque al haber tanto chino, hay muchas noticias que vienen de China.
Sí, claro.
Así que los doctores debieron sudar la gota gorda al ver lo que tenía este señor, ¿no? Alojado en sus riñones. Nada más y nada menos que 420 piedras.
Sí, claro, claro.
Que colocadas, aquí está la fotografía, en una bandeja de cero.
Me imagino que son pequeñitas las piedrecitas, ¿no?
Oye, parece sacada del fondo de un río, no del interior de un ser sí. humano. Están de lo más. Sirven para un bucarito.
Un bucarito sobre una plantica.
Un bucarito. Sí. El periódico, el Evening Post, el Qianyang Evening Post, fue el que puso la noticia de que el paciente fue al hospital quejándose de un intenso dolor abdominal. Todos dicen que el dolor de las piedras en los riñones es algo realmente terrible.
Sí, oye, muy horrible eso.
Que es un
sé.
Dolor muy fuerte.
Yo lo he experimentado.
Pues así, hay muchas personas que sí. yo afortunadamente nunca he experimentado un dolor sí. de ese tipo, y ahora que tengo un solo riñón, pues
Pues, va a ser menos ahora.
Va a ser menos el impacto.
Qué bueno que tú lo tomas así de esa
Ay,
manera.
Menos mal. Te felicito. Que, bueno, la verdad es que no sé sí. si el que me queda Oye, está en condición.
Ese cólico, el cólico nefrítico ese, dice que es parecido a una mujer cuando da luz. Me dijeron que es una vez, ¿no? Yo no sé.
Bueno, Yo pues este señor, el personal descubrió que en el riñón izquierdo del señor había un enorme cúmulo de piedras. Sí. Y si hubiera tardado unos días más en pedir ayuda, pues hubiese perdido el órgano.
Dime tú.
Dicen que cuando las personas tienen una dieta muy fuerte en calcio, y
sí.
muy pobre en líquidos, esto puede suceder.
Sí, señor.
Yo le estaba contando a Ernesto que yo tuve una perrita hace poco que la operaron, y cuando me entregaron las piedras en un sobrecito, óigame, era de preocupante, ¿no?
Me dijo el médico, oye, tú tomas mucho helado, ¿no? Porque es un asunto de la leche, etcétera, que produce esas calcificaciones en esas piedras.
Yo afortunadamente soy una persona sí. que me gusta mucho pues tomar leche, toda esa igual. Cosa, pero honestamente nunca he tenido un problema de esa índole, y puede ser sí. que una persona tenga una piedrecita, otra, sí, pero
eso,
encontrarle
pasa en las mejores familias.
Óigame, 420 piedras alojadas ahí. El hombre dice que el problema se encuentra en su dieta. Dice que no para constantemente lo que come. Se dice tofu, ¿verdad? No tofu, tofu. Tofu es como, el tofu es como un tipo de leche. Sí. Está hecho, es un queso bastante raro, dicen que es muy sano. Hay muchísima gente que lo recomienda. Era un hombre que no paraba de comer tofu y apenas bebe agua. Y este alimento es extremadamente claro. rico en calcio.
Claro,
y
claro.
Y no puede, el calcio dicen que no se puede expulsar del cuerpo a menos que se beba la suficiente cantidad de agua.
Hay que tomar agua, Lucy.
Ay, no me da miedo yo todas las pastillas de calcio que me tomo en la mañana. Uh-huh. Bueno, han sido mandadas por el doctor, pero bueno, a pesar de las 420 piedras que pueden parecer mucho.
Estaba acaparando piedras, hombre.
Dicen que la cifra está lejos del récord mundial de piedras en el riñón.
Sí.
Que lo tiene un paciente indio que en el año 2009 le retiraron 172.157 piedras.
No tenía riñón, tenía piedra nada más.
Bueno, dice que la cantidad es tan bestial. Imagínate, que está en el libro Guinness de Récord. ¿Qué te parece?
Una cosa increíble, vaya.
Sí, cuando sí. ves las piedrecitas, bueno, imagínate, sí, tú.
Chiquitica, tipo peridoto, me imagino.
Tipo peridoto.
Tipo peridoto, sí, para
bueno, yo pienso que el que tenga una piedra grande, pues a lo mejor es más fácil extraérsela, pues claro, que una piedra pequeñita, porque esas son sí. las que le producen a las personas el llamado dolor de la piedra.
Sí, señor.
Cuando se hace muy pequeñita y se expulsa a través de la uretra y la orina,
claro,
pues
claro.
ese es el dolor que yo tengo entendido que produce. Sí.